Bienvenidos a Estricto Derecho. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión me acompaña mi amigo Axel Banderas Sánchez. Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Amigo, muy bien, muchas gracias. Pues muy muy feliz de estar aquí contigo y muy agradecido de que me dejes compartir un rato.
No, al contrario, el gusto es todo mío. Mira,
okay, gracias.
El día de hoy tengo planeado platicar contigo acerca de lo que es Legal Tech, derecho tecnológico, para su traducción en español. ¿Por qué no comienzas a platicar un poco, pues, qué es esta rama, no? Primero, ¿a qué
sí,
es lo
claro
que se enfoca
sí.
Esta rama?
Sí, por supuesto. Mira, pues aquí hay, digamos, una diferencia entre lo que sería derecho de las tecnologías, que puede ser la regulación específicamente, todo lo que sería software, materia de la ley fintech, por ejemplo, datos
¿Qué es fintech?
personales. La ley fintech, pues es la ley que regula todas las finanzas que tienen plataformas digitales, pues, para hacer operaciones desde de forma digital, ¿no? Todo en línea.
Okay.
Por ejemplo, una aplicación de algún banco, ¿no? Por ejemplo, o para hacer algún pago, una plataforma de crowdfunding. Y pues Legal Tech es, digamos, tecnología aplicada para la abogacía, ¿no? Herramientas que le sirven al abogado para hacer su labor más fácil y más rápida, ¿no?
¿Tendrás un ejemplo de esto?
Sí, claro que sí, amigo. Mira, por ejemplo, ya tienen varios años que, digamos que hay cierta problemática con la facturación de horas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siempre los pasantes pues, tienen que estar ahí como que contabilizando cuántas horas trabajan al mes, ¿no? Y pues bueno, un ejemplo sería una plataforma de facturación, ¿no? En la que pues también le das acceso al cliente de que vea cuántas horas está trabajando tu despacho, y pues la misma plataforma pues puede ir contabilizándola y también puedes desde esa misma plataforma, a lo mejor, dependiendo del servidor, pues darle acceso a sus asuntos, ¿no? A que tenga cierto seguimiento de sus juicios o de, no sé, sus contratos, cualquier asunto
Bueno,
que
cualquier
pues pueda
materia en
tener.
general, ¿no?
Así es,
Referente en la
exactamente.
relación como cliente y abogado o cliente despacho.
Sí, ese es un ejemplo, ¿no? Pero puede haber muchos, también puede haber uno que es muy interesante, que es inteligencia artificial. Hay un ejemplo muy concreto que ya, de hecho, ya es como, en cierto modo, está en desuso, que es ROS. Es un, pues digamos, un robot, ¿no? Que usaban en Estados Unidos, pues para buscar información en los precedentes, ¿no? Para, pues ir como sintetizando toda la información, ya sin que un abogado pues tenga que estar ahí haciendo ese trabajo, ¿no? Por él mismo.
Okay.
Y ya, pues, como que
Se
te va
llama
resumiendo
Ross, el
todo.
que me comentabas, ¿no?
Así es, sí.
Ross. Fíjate que tan solo como un paréntesis, se me hace similar a un nombre de un personaje de una serie.
Sí, es que sí, está
Mike
curioso el nombre.
Ross.
Así es, de Suits, por supuesto.
Exactamente, el buen y famosísimo Mike Ross. Tal vez de ahí salió el personaje, ¿no? Que conocía todas las leyes.
Así es. Es un
Pero,
buen dato.
No, perdón por el paréntesis, simplemente se me hacía algo muy curioso. Pero bueno, entrando otra vez a materia, lo que realmente nos importa en este momento. Esta parte de la implementación de la tecnología en la abogacía, para mi gusto creo que es fundamental y creo que ha sido de los sectores más abandonados de la tecnología en nuestros días. ¿Cómo ha sido esta implementación? ¿Cómo ha sido esta parte como más orgánica, ¿no? Que se ha llevado? Me imagino que es más orgánico como se ha llevado este avance, ¿no?
Pues que depende desde qué sistema jurídico lo ves, ¿no? Desde la familia del derecho, porque pues todo esto empezó pues en todo lo que sería pues Reino Unido, Estados Unidos, pues tú sabes que ese tipo de países siempre están como más a la vanguardia de tecnología y pues como te decía, pues empezaron como a usar computadoras para hacer una base de datos que estuviera a la Corte, a la Suprema Corte de Estados Unidos, y pues
Okay.
empezar a, digamos, recopilar todos los precedentes, porque pues antes, todos los precedentes, pues así como aquí en México las jurisprudencias, pues antes las encontrabas en unos tomos, y pues obviamente te llevabas bastante tiempo encontrando el caso en concreto. Entonces así empezó esto, y pues aquí en Latinoamérica ha sido como que un poquito más complejo, porque pues obviamente lo han querido trasladar de estos países del common law aquí a Latinoamérica, y pues obviamente que no tiene el mismo,
La
la misma
eficacia.
eficacia, ¿no? Así es. Entonces, pues aquí en Latinoamérica, pues como que han tratado de no copiar, sino pues tomar
Trasladar el
algunas,
modelo, ¿no?
sí, exactamente, tomar algunas partes, ¿no? De los modelos de allá de estos países. Pero pues también poco a poco también ellos han visto cuáles son las necesidades del cliente de aquí de Latinoamérica, ¿no? Porque a final de cuentas es el usuario, el cliente, el que pues tiene la palabra final sobre
Por
si va a usar o
supuesto.
no cierta plataforma, algún servicio, ¿no?
Ahora, por
Entonces,
ejemplo, a mí
sí,
me
dime,
surge
dime.
ahorita una duda. En esta parte, justamente de la implementación de la tecnología, últimamente he visto que en muchos juzgados ya puedes recibir todas las notificaciones y, en general, partes del mismo proceso judicial vía Internet, dándote de alta tú como abogado a una base de datos del Estado. Igual entra
Okay.
dentro de esa misma categoría de Little Tech.
El ámbito legal tech tiene esas vertientes, ¿no? Que puede funcionar en lo tanto en lo público como en lo privado. Y de hecho es un muy buen ejemplo como para hacer ese ejemplo, ¿no? Hay algo que se llama resolución de disputas en línea.
Okay.
Muy similar a lo que conocemos como los mecanismos alternos de solución de controversias, pero esto es en línea. Y pues
Okay.
todo este tema, pues viene, digamos, de resolver, o bueno, de hacer juicios en línea, ¿no? O sea, en lo público, pues está lo relacionado a los juzgados, ¿no? A que los juzgados ya empiezan como tratar de manejar todo a distancia. Y pues de hecho esto viene principalmente de China y de Reino Unido, son, me parece, los dos países que empezaron con este movimiento, pero bueno, con juicios de cuantía menor. Y por otro lado, pues también están los mecanismos de resolución de disputas en línea, pero en lo privado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si tú has tenido alguna situación con Amazon, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Ya sabes que es típico que no te llega el producto, pues en buen estado, pues, posiblemente, o tarda mucho. Ese tipo de situaciones, pues generalmente estas aplicaciones o estas plataformas siempre van a tener como ahí algún procedimiento interno que tú vas a usar para que digas, oye, bueno, pues está bien, pues no es necesario como irnos a un juicio o irnos a la Profeco. Pero pues pues sí, ayúdame tú a resolver mi problema, ¿no? Y generalmente este tipo de aplicaciones, ya por no gastar, digamos, pues en juicios innecesarios, en temas de Profeco, pues ya prefieren como darte una respuesta a ellos mismos, ¿no? Aunque esto no quiere decir que pues no tengas tu derecho a pues acudir a la autoridad competente, ¿no?
Ok,
Lógicamente.
sí, claro. Realmente es a menos de que prescriba tu derecho, pues es irrenunciable, ¿no?
Así es, amigo.
Siempre existe esa posibilidad.
Justamente.
Pero yo creo que igual va muy aunado al hecho de, pues más vale un buen un mal arreglo que una muy buena pelea, ¿no? Ya
Sí.
prefieren tratar de solucionar todo por aparte y llevar la vida un poco más tranquila, ¿no?
Sí, claro, es que justo también es pues la evolución de la profesión, ¿no? Que pues antes todo lo querían resolver con un litigio, ¿no? Y pues eso ha ido cambiando. Quizá en México pues ha sido como muy difícil esa parte, pero yo creo que sí hay muchos usuarios que ya prefieren pues hacer las cosas de un modo más fácil, porque pues también para ellos es mucho desgaste físico, económico, entonces pues realmente sí es más cómodo para los usuarios.
Se podría decir que es la privatización de la justicia, ¿no? Por así decirlo.
Así es, exactamente, amigo. Justamente.
Oye, y por ejemplo, creo que afortunadamente en el sistema jurídico mexicano y en general en muchos sistemas jurídicos de América Latina y España, Portugal, que realmente básicamente traen todos la misma corriente, pues muchos procesos son escritos. ¿Tú ves en un futuro que ya pueda uno realmente, desde el escrito inicial de demanda hasta la sentencia, que sea todo vía en correo, aplicación, página web, en pocas palabras, que sea en línea, ¿no?
Okay. Pues mira, yo la verdad es que sí lo veo posible, pero dependiendo mucho de la materia, ¿sabes? Porque pues hay materias que se prestan más que otras.
¿Cómo
Te
cuál?
pongo dos ejemplos, ¿no? La cuestión de la materia administrativa, que pues tiene una sala de juicio en línea. Y pues yo he escuchado que casi no hay asuntos. Mira, yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el Tribunal de Justicia Administrativa, el federal, y según escuché, casi no había asuntos. Porque los abogados, pues que por lo general son como... Se resisten mucho, ¿no?, a ese cambio, pero está esa opción y pues supongo que ya la han tomado más en cuenta en estos últimos 2 años. Y
Okay.
pues hay un ejemplo que es muy interesante, que a mí me parece de verdad muy, muy padre, ¿no?, de utilizar. Y es una materia muy bonita, que es la materia de propiedad intelectual. Específicamente en la OMPI, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, fíjate que ahí hay dos procedimientos que se llevan en línea completamente. La OMPI tiene su sede principal en Suiza, según tengo entendido,
Okay.
y pues cuando tú te metes ahí a la página, te da la opción de que a lo mejor quieres someterte a un arbitraje, y realmente es como un procedimiento muy simple, pero es como, siento yo, muy, muy eficiente, ¿no? Porque te dice, manda un correo con una propuesta, ¿no? Y la otra parte también tiene que hacer lo mismo, y una persona va a recibir esos dos correos, y con base en esa propuesta, pues ya emite un criterio, y se
Y por
tiene que
ejemplo,
quedar así. Sí, dime, dime.
en el caso de los lapsos.
Pues mira, ahí la vez que yo lo chequé, realmente no era como una especie de juicio, ¿no? Es más como que
Una
amigable.
jurisdicción voluntaria, por así
Algo
decirlo.
así, sí, más o menos. Es que también la OMPI no, realmente no tiene tanto así como un procedimiento jurisdiccional. Y te voy a poner otro ejemplo. Este es como un poquito más complejo, pero está
Okay.
para que se quede, ¿no?, en la mesa. Pues este es más relacionado con las páginas web, ¿no? Hay un
Okay.
procedimiento en el que, pues, a veces se roban, ¿no?, los dominios de las páginas web, y pues la verdad es que a veces tienen un valor alto, ¿no? La verdad.
Sí, por supuesto.
Y entonces, pues, es un problema porque tú realmente no sabes qué hacer, ¿no? La gente que se dedica a eso a veces no sabe qué hacer. Y entonces la OMPI tiene una opción en la que tú lo sometes a un procedimiento, que en este momento no recuerdo bien el nombre, pero ahí está en la página. Y ellos te ayudan a hacerlo, ¿no? O sea, y me parece que dura, no sé, como 2 meses, creo que escuché el otro día. Entonces, realmente... Pues ya está ahí la ciberjusticia, ¿no? O sea, ya está, la podemos ver en varios lados, ¿no? Incluso hay otro ejemplo que es la Profeco. La Profeco, pues son quejas que promueven los consumidores, y regularmente pues se hace presencial, pero la Profeco ya tiene una plataforma que se llama ConciliaNet. Entonces, los proveedores pueden registrarse en Concilianet para que los mismos consumidores promuevan su queja por este Concilianet, y
A ver,
entonces no
entonces.
tienen que ir a la Profeco, a las oficinas.
Ok, entonces, supongamos, yo me meto a Concilianet y veo que Uber está dado de alta en Concilianet. Yo meto mi queja a Concilianet y se la hacen llegar directamente a Uber.
Sí, así es. O sea, ahí sí todo es en línea. O sea, directamente no hay como no hay realmente un riesgo, pero aquí va un una deficiencia, ¿no? Porque realmente si el mismo proveedor no se registra, o sea, no tiene como ese ánimo de estar registrado en esta plataforma, pues obviamente que va a ser un problema, ¿no? También es como un tema muy cultural de que la gente, pues, tanto la parte que pues va a promover su queja como el proveedor, pues tengan ese resolver antes de un juicio, ¿no? Y entonces, si no tienen ese ánimo, pues va a ser muy complicado, ¿no? O sea,
Claro.
ese sería una contra.
Pues sí, no, sí, definitivamente sí es es algo que juega en contra, yo creo que, primero de ambas partes, pero yo creo que sobre todo del usuario, del consumidor.
Así es.
Y bueno,
Así es.
retomando el tema de la implementación de la tecnología en la abogacía, ¿en qué otras áreas de oportunidad hay? ¿Qué otras áreas de oportunidad hay de la tecnología de abordar temas en el ámbito legal?
Pues sí, mira, como te decía, puede ser en principio, pues el que los usuarios, pues no tengan ese ánimo, esa sería una. Pero pues como sabemos, pues la tecnología siempre puede fallar, ¿no? Ya sea porque se te cae el internet, ya sea porque a lo mejor hay un fallo en la luz, ¿no? O sea, yo creo que son más fallas como más técnicas, ¿sabes? Y bueno, sería otra, pero también podría ser que, por ejemplo, en los mecanismos de resolución de controversias en línea, pues no hay, digamos, una. O sea, el Estado obviamente no va a otorgar esa fuerza coercitiva pues para que te cute, ¿no? Como si fuera un juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Entonces, pues también esa podría ser una desventaja. Posiblemente tú le ganas una queja, digamos, interna, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a X empresa, pero después a lo mejor sí, dependiendo, claro, de la empresa, que a lo mejor no te quieran cumplir, ¿no? Porque sabemos que en el mundo del litigio, ¿no? Principalmente, pues se da el caso de que, pues sí, ya ganaste, pero después para ejecutar una sentencia, pues es un problema. Entonces, eso podría ser también, ¿no? Ese puede
Sí,
ser otro
como una de
problema.
las cosas que impida, ¿no?, el avance de la tecnología en el derecho.
Así es, exactamente.
Pues fíjate que es yo creo que es un tema de un cambio que se va a dar. Tal vez no en el próximo año, no, tal vez no dentro de los siguientes 2, 3, 5 años. Sin embargo, yo creo firmemente que va a suceder y ya tal vez no el 100% de los juicios, pero sí el 90% de ellos ya se pueden llevar en línea. No
Sí,
me cabe la menor duda.
exactamente. Y de hecho eso es algo que bueno, los que hemos estudiado en algún momento todo estos temas, que pues ya cada vez somos más abogados, y no nada más abogados, que pues también eso es lo bonito de esta nueva pues materia, pues que ya hay mucha gente a la que le gusta, ¿no? Ya sea programadores, ya sea diseñadores, ya sea pues, comunicólogos. O sea, lo hace multidisciplinario y entonces, pues para mí lo hace muy enriquecedor, ¿sabes?
Pues sí, la verdad es que sí, entre más yo creo que entre más materias se vayan implementando la tecnología, más se va a desarrollar, y aparte del desarrollo, pues se va a empezar a afinar y a mejorar todos los medios, ¿no?
Sí, por supuesto. Así es.
Ahora, tú en tu vida cotidiana, como abogado, ¿utilizas mucho estos medios?
Mira, Yo por el momento lo que estaba haciendo era nada más estudiarlo, pero sí te puedo decir que han habido ocasiones en las que he utilizado herramientas muy básicas de tecnología, pero que posiblemente se puedan mejorar mucho con todas estas nuevas implementaciones. Ejemplo, ¿no? El hecho de revisar el avance de un juicio. La página del Consejo de la Judicatura, pues yo creo que eso es, digamos, precedente, ¿no? A todo esto. O sea, eso yo ya lo hacía desde hace, no sé, como 4 años, ¿no? También llegué a usar Marcanet, que es la plataforma del INPI, que ahora ya también evolucionó. No olvidemos el nuevo buscador de la Suprema Corte, que pues
Muy
ya
bueno, por cierto.
te facilita, ¿no? El uso de, perdón, la búsqueda de criterios, ¿no? De todo tipo de criterios.
Claro, la verdad yo sí lo he
Entonces,
utilizado el de la Suprema Corte
ajá.
de Justicia de la Nación y honestamente funciona de maravilla. Me encanta que aparte hagan esta división entre la parte de nacional y la parte de el sistema interamericano. Se me hace
Sí.
una cuestión hermosa.
Sí, la verdad es que te da mucha, pues como, ¿qué será? Como que te da muchas opciones, ¿no? Más que antes. Y pues si tú te das cuenta, pues cada vez es más, está más evolucionado, ¿no? Entonces, pues va haciendo la profesión jurídica más, pues yo creo que más cómoda, ¿no?
Sí. No, y sobre todo realmente el uso de la tecnología es fundamental. Ya en muchas áreas, como la medicina, como la ingeniería, y las áreas sociales definitivamente sí se han quedado muy rezagadas. Pero creo que poco a poco, o sea, con los ejemplos que has dado y que hemos comentado, pues han mejorado, ¿no? O sea, ya hay.
Así es.
Creo que
Claro
ya
que sí.
estamos pasando de este punto en donde era algo que definitivamente jamás iba a pasar, allá una probabilidad muy alta de que en 10 años ya sea muchas cosas en línea.
Claro,
Y
claro que
sobre
sí.
todo porque pues ya el mundo ha cambiado demasiado, o sea, ya creo que tenemos que evolucionar como sociedad de esta parte burocrática de, necesitamos que lo firme y lo selle tal persona para que podamos hacer el registro correcto de su demanda, porque de lo contrario, pues no se va a poder, ¿no? O
Y
sea, creo
sobre
que.
todo, pues para que verdaderamente tengamos una justicia pronta y expedita, ¿no? Y de calidad. Porque, pues, ¿cuántas veces no ha pasado? Bueno, o sea, no, ahora no, ahora sí no recuerdo algún ejemplo en particular, pero, pues, ¿cuántas veces no se ha dado el caso de que, pues, hay, digamos, situaciones en las que se ven comprometidos los intereses de los usuarios, ¿no? De las personas que necesitan de los servicios legales, que pues son los que importan, ¿no? Realmente. O sea, nosotros los abogados, a lo mejor se escucha romántico, pero estamos al servicio de los usuarios. O sea, ellos son quienes verdaderamente importan pues, en todo este tema, ¿no? La sociedad.
Sí, la verdad es que sí, realmente uno está al servicio, ¿no?, de la gente,
Así es.
porque en muchas ocasiones pues recae cosas importantes, ¿no? Siempre recae cosas importantes, honestamente, creo que esa es la realidad, o sea,
Claro.
siempre está de por medio, pues puede ser la libertad, el patrimonio, entre otras cosas, ¿no?
Sí, así es.
O incluso hasta una misma queja, como lo contabas anteriormente con Profeco, pues igual es importante. O sea, obviamente tal vez no tenga la magnitud de perder un inmueble o la libertad, pero de cualquier manera, es un aspecto importante de la justicia.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
Y ahora, tú me comentabas que estás en un proyecto, ¿no?
Así es, así es.
¿No quieres comentarme cómo se llama para que
Sí, por supuesto.
compartirlo?
Sí, mira, yo ahorita estoy colaborando, pues, pues como miembro activo de forma voluntaria para la Alianza Latinoamericana de Innovación Legal. Esta es una organización que pues es sin fines de lucro realmente. Nosotros nos dedicamos a difundir todo esto de la innovación, que pues sería las herramientas Legal Tech principalmente, porque pues es un sector que está creciendo muchísimo. Y justo ahora lo que estamos haciendo es una incubadora de ideas, pues ahorita es nada más para estudiantes y recién egresados, ¿no? Es para jóvenes que tengan la inquietud de emprender con alguna idea de proyecto Legal Tech y que en el futuro pues quieran llevarlo a buen puerto, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros vamos a tener toda esta, este evento va a ser del 22 de octubre al 12 de noviembre. Y bueno, justo en estos días iban a ser los últimos hasta el 30 de octubre, pero lo van a ampliar hasta el 4 de octubre. Entonces, pues yo creo que es una muy buena oportunidad, porque también eso le da a los jóvenes, repito, no nada más a los abogados, les da una salida laboral diferente, porque, pues, ¿cuántas veces? No sé si a ti te pasó, pero, pues, por ejemplo, yo cuando estudié la carrera, pues, me ponía a pensar y decía, a ver, ¿qué puedo llegar a hacer si estudio Derecho, no? Pues, puedo llegar a trabajar en una notaría, puedo llegar a trabajar en un juzgado, o en un despacho, o en la administración pública, ¿no? Que la verdad es que a mí me ha gustado mucho me han gustado mucho los empleos que he tenido, que han sido, pues, tradicionales, pero yo veo muy, muy interesante el hecho de que los jóvenes, es decir, las personas más jóvenes que nosotros, que puedan hacer algo diferente, que realmente puedan decir, yo voy a tener un proyecto Legal Tech, pues, de aquí a que termine la carrera, ¿no? O sea, sería algo que a mí se me hace muy padre, ¿no? O sea, es algo muy diferente. Entonces, sí. si ya lo tienen ahí planteado, lo tienen detallado, pues es una gran oportunidad. Y además de eso, pues los equipos que pasen a la final, digamos, que me parece que son tres equipos, van a tener la oportunidad de estar en talleres con gente que se ha dedicado a esto, ¿no? Y pues de lo que pueden aprender bastante. Y y caray, pues yo lo veo como algo muy, muy bueno. Y de hecho,
es una gran oportunidad.
Sí, claro, claro. Y de hecho iba a decir que me parece que también hay gente del público que va a poder ver pues todos estos eventos. Entonces, pues bueno, o sea, ya te dejo ahí para que hagas algún comentario, amigo.
Gracias. Mira, realmente aquí quisiera, por ejemplo, algo que realmente pudiera motivar, ¿no? A justamente a la gente que se inscriba, porque realmente, como comentabas anteriormente, el área de Legal Tech está muy, muy desarrollada, como comentabas en un principio, en la parte de Estados Unidos, Reino Unido, pero creo que sigue estando muy abandonada en todo lo que es América Latina, España, Portugal. O sea, por ejemplo, ¿en qué parte se puede innovar en una cuestión de Legal Tech para que se dé una idea a las personas a qué se van a inscribir?
Claro. Mira, por ejemplo, puede haber proyectos como en cuestiones de tratos, ¿no? De cuántas veces no hemos visto a personas que sufren porque tienen que comprar un contrato de papelería y que realmente, pues tú sabes que no son muy funcionales, ¿no? Y entonces ya en estos últimos años se ha impulsado el desarrollo de plataformas en las que el usuario puede acceder a ciertos contratos que son abogados, que sí, que a lo mejor pues van a estar en cierto modo estandarizados, pero van a ser revisados por abogados. Esa podría ser una opción. Y también hay opciones, no sé, para diseñadores. Eso no lo había comentado porque te digo, es muy extenso. Pero hay una parte que se llama Legal Design, en la que pues ya hay gente que hace contratos, pero les pone cierto diseño para que las personas lo puedan entender. Y no nada más el diseño, sino también en cuanto a la redacción. Es como algo parecido a lo que han hecho los jueces con las sentencias para los niños, porque eso es muy, muy importante, que la gente que no es abogada entienda el lenguaje que nosotros manejamos. Entonces, si es necesario que en algún contrato se ponga una redacción más sencilla, a lo mejor con ciertos elementos gráficos, pues yo creo que si al usuario le gusta, o más que le guste, pues que le entienda, pues le va a venir muy bien, ¿no? ¿Me entiendes? Es
Fíjate
un
que esa
beneficio para
área,
la sociedad.
claro, fíjate que en esa área que comentas muy puntualmente, creo que igual en todos los países con escolaridad baja, ayudaría muchísimo a la comprensión de qué están firmando, ¿no?
Sí, por
Porque
supuesto.
en muchas ocasiones se encuentran en un estado de indefensión porque firman contratos que no pueden comprender.
Claro.
O sea, desde un agricultor, un apicultor, gente que realmente vive del campo y que desafortunadamente no tuvieron la de tener acceso a una educación de calidad. Tenemos, creo que, esa responsabilidad, tanto los abogados como el Estado, de proporcionarles las herramientas necesarias para que comprendan qué es lo que van a llevar a cabo, qué actos jurídicos van a llevar a cabo.
Sí, por supuesto.
Ahora, que de la propuesta que me estás comentando, ¿qué áreas? Solo está abierto ahorita para el área del Legal Tech específicamente. ¿No está
Sí,
abierto de Legal Design o otra área que
pues
este
es,
que,
pues lo que
o es
pasa es
todo en un
que
conjunto?
es un conjunto de
Ah, ok.
muchas cosas. Pueden ser diversos proyectos. De hecho, pues voy a hacer un paréntesis que voy a decir para participar únicamente pues tienen que llenar un formulario. Van a hacer los equipos, los mismos, las mismas personas de la Alianza Latinoamericana. Y pues después de eso, los equipos van a tener que subir un video a YouTube, un pitch elevator, es decir, pues para contar su proyecto y todo esto. Y pues realmente puede ser de cualquier tema que esté relacionado con Legal Tech y con la innovación legal en general, ¿no? O sea, esto no es como que algo cerrado, ¿no? O sea, realmente hay posibilidades y pues lo que nos interesa también pues es ver qué innovaciones pueden existir en el futuro. Entonces, pues tampoco estamos como muy cerrados a ese tipo de situación. Y repito, este evento pues está dirigido a estudiantes no solo de derecho, sino también de, no sé, de negocios, de informática, de diseño, de comunicación, o sea, todo aquel pues tener alguna innovación en el sector legal principalmente, o sea, eso sí es como un requisito, ¿no? Que la innovación debe ser en el sector legal, o sea, algo que ayude a que todo esto se desarrolle. Como te repito, puede ser en el ámbito de los contratos, puede ser en el ámbito de la inteligencia artificial, de legal design, incluso puede ser en el ámbito, pues, por ejemplo, para que los asesore, para que un chatbot asesore a los usuarios, ¿no? O sea,
Fíjate que ese es muy interesante, ¿eh? O sea, yo he tenido la oportunidad de interactuar con chatbots y cada vez se me hace impresionante lo eficaces que son.
sí, la verdad es que sí, es algo maravilloso. Incluso yo he tenido la oportunidad pues de ver en algunas plataformas los servicios que ya algunas empresas pues proporcionan y la verdad es que, te repito, pues para gente que a lo mejor y no tiene el recurso pues para ir con uno de los gigantes del derecho, ¿no? De esos despachos que nada más vemos
Son,
en Polanco, en Santa Fe, ¿no? Pues es muy buena
sí,
opción para
los
esa gente, ¿no?
monumentales, ¿no? No,
Claro,
exacto.
¿y qué crees? Que yo creo que esa es una muy buena herramienta para que la gente, en cierto modo, pues pueda concientizarse, pueda pues aprender un poquito de la cultura política y pues saber, pues, pues conocer los derechos básicos, ¿no? A los que pueda acceder. Entonces realmente yo pienso que sí es algo que le viene muy bien a, pues a toda la gente que alguna vez ha necesitado un abogado, y de hecho creo que todos en algún momento hemos necesitado de un abogado.
Fíjate que yo creo que todos, tienes toda la razón, pero creo que en muchas ocasiones la gente no tiene algún conocido próximo para que la asesore de manera eficaz.
Claro.
O simplemente en muchas ocasiones creo que igual no prefieren dejar los asuntos morir porque no están bien asesorados. O
Así
porque
es.
realmente no logran comprender qué es lo que está pasando y en qué situación jurídica se encuentran.
Sí, y justo ese es uno, pues, uno de los, yo siento que es uno de los objetivos de todo este movimiento de la innovación legal, de Legal Tech, que pues es tratar de que la gente tenga más acceso a la justicia. O sea, porque incluso habemos abogados que a veces, pues, o sea, no somos todólogos, ¿no? Entonces hay veces que necesitas un abogado penalista, ¿no? Tal vez, o es complicado, ¿no? A veces, no sé, a lo mejor tu amigo no tiene tiempo, o no sé, por cualquier situación,
O
y
simplemente no es
pues,
especialista del área.
así es. Entonces, pues ahí a lo mejor lo que puedes hacer es como irte asesorando con algún bot, o no sé, como en alguna especie de página que recomendaciones de derecho, o sea, no sé, hay como muchas opciones, la verdad. Entonces, pues lo pongo sobre la mesa y pues no sé, o sea, ese es como, te digo, el objetivo fundamental, yo lo veo de ese modo.
Y dime, amigo, ¿va a haber algún premio para todos los que se inscriban aquí al concurso?
Sí, por supuesto. Mira, todavía no puedo mencionarlo específicamente, pero van a estar publicados en las redes sociales de la Alianza Latinoamericana de Innovación Legal, ALIL. Y bueno, nos pueden encontrar en Instagram como ALIL LATAM. En LinkedIn también nos pueden encontrar como ALIL LATAM y también en Twitter. Entonces ahí se van a estar publicando cuáles son los premios. Pero lo que sí te puedo decir es que están encaminados al conocimiento en Legal Tech, ¿no?
Okay.
Entonces, pues bueno, allí también dejó ese punto y bueno, en
Y de cual
cuanto estén publicados, ahí van a poder ver.
Muy bien, y de cualquier manera, todas las redes sociales van a estar en la parte de la descripción del podcast para que puedan checar con calma. Y sobre todo, pues yo creo que es importante aquí repetir las fechas, ¿no? Las fechas en las que tienen que inscribirse y cuáles son los requisitos. Tan
Sí,
solo
por
por no
supuesto.
dejarlo, ¿lo podrías repetir una vez más, amigo?
Sí, claro, amigo. Mira, yo había comentado que el último día iba a ser el día 30 de octubre. Entonces, bueno, ahora, perdón, el día 30 de septiembre, lo había dicho mal, una disculpa. Va a ser hasta el 4 de octubre el último día para inscribirse. Y las fechas de la incubadora van a ser, o sea, bueno, ya del evento, van a ser del 22 de octubre al 12 de noviembre. En esos días van a, pues, a haber talleres y pues todo este tipo de capacitaciones por parte de gente que ya ha estado en este medio, que ya tiene pues sus startups principalmente, y pues es gente con mucha experiencia, la verdad. Entonces, pues
¿Y
sí, lo recomiendo muchísimo.
el evento va a ser en línea o va a ser presencial?
Va a ser totalmente en línea, no va a haber ningún inconveniente porque digan que no pueden asistir a algún lugar. Entonces, es totalmente en línea, no va a haber ningún inconveniente.
Y por ejemplo, para toda la gente que nos escucha fuera de México, ¿también aplica para gente de otros países esta convocatoria?
Sí, claro que sí. Aplica para la gente de países de habla hispana, es decir, gente, o sea, gente de Latinoamérica, es decir, gente de Argentina, gente de Costa Rica, gente de Uruguay,
Básicamente,
sí, de Colombia, de todos esos países de habla hispana, que sean de Latinoamérica.
Ok, pues sí, las Antillas, México, Centroamérica, Sudamérica y
Sí,
España, ¿no?
por
Solo
supuesto.
por para resumirnos, ¿no? En pocas palabras.
Así es, justamente.
Pues muy bien, realmente yo creo que va a ser un éxito rotundo y esperemos pues, lo mejor, ¿no? Que es lo que todos esperamos, ¿no? Que siempre se llegue a un proyecto exitoso y sobre todo en beneficio de la gente.
Muchas gracias, amigo. De verdad, muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo. Y sí, pues esperemos ver a todos esos concursantes que en un futuro pues sean CEO de alguna startup de Legal Tech, que sean una de las grandes Legal Tech o de alguna firma New Law, que ahora ya es el modelo nuevo en este tema de la abogacía. Pues bueno, ahí está abierta la invitación y pues bueno, los esperamos.
Pues bueno, ya escucharon, realmente incluso en el ámbito jurídico siempre hay oportunidad de innovar bajo cualquier circunstancia, no queden fuera de este gran proyecto que pueden empezar a emprender. Y realmente pues agradecerte una vez más, Axel, te lo agradezco mucho. Aquí la puerta siempre está abierta para tener en otro momento una conversación con respecto a cualquier otro tema. Y no sé si igual quieras dar tus redes sociales, que de igual manera van a estar toda esa información va a estar en los comentarios, ¿no?
Muchas gracias, amigo. No, pues fue un honor estar contigo, y te agradezco muchísimo. La verdad es que yo he encantado de volver a tratar algún otro tema contigo. Pues bueno, mis redes sociales me pueden encontrar como Axel Valderas en LinkedIn, igual en Instagram me parece, pero bueno, ahí ya también les va a dejar las redes sociales, entonces si gustan seguirme, yo también estoy compartiendo información de la incubadora, entonces pues bueno, para que me sigan y puedan también ver todo cómo va la incubadora, ¿no?
Excelente. Pues bueno, yo soy su host, Carlos Ruiz, y los espero en un siguiente podcast.